Es cierto, hay distintos serotipos. Sabemos que influenza, incluso en los humanos, hay más de uno. Uno habla de influenza A, influenza B, H1, 5, distintos, ¿no es cierto? Y hay algunos que son más patógenos que otros, pero el alerta actual es porque justamente los casos que estamos viendo de influenza que partieron en aves acuáticas o silvestres y que ahora se están trasladando a aves de criadero, es de los más patógenos, más agresivos para las aves y de rápida reproducción. Eso es lo peligroso. Por eso hay que sacrificar, en cuanto uno detecta un caso, a todo el corral, porque es de rápida diseminación. Entre las aves. El tema después con humanos, ¿no es cierto? Y eso es una segunda etapa.
Claro,
el tema
cuando,
con humanos, sí, sí, dime.
Sí, lo que pasa es que con el tema de los humanos, cuando uno ve, por ejemplo, a personas meterse a estas plantas faenadoras o plantas de producción de aves a gran escala y los ve con trajes blancos, mascarilla, etcétera, uno dice, bueno, si esto no afecta al ser humano, ¿por qué van así vestidos? En la lógica del televidente, de la gente
totalmente
común.
No, doctora. El que sí puede afectarlo, en el fondo, claramente, gracias a Dios, es poco frecuente la transmisión al ser humano y hay muy pocos casos descritos en el mundo de transmisión de persona a persona. Entonces, la exposición es más para las personas que trabajan en las faenadoras, ¿no es cierto? ¿Dónde se han visto más estos casos en el mundo habitualmente? En los países de Asia, donde hay mercados de animales vivos, donde tú vas a comprar el pollo que vas a comer hoy y lo eliges vivo y ahí mismo le cortan el pescuezo y te lo despluman. Entonces, esas personas son las que tienen más alto riesgo si no toman las medidas de precaución del el contacto con mascarilla, protección ocular, guantes, delantal, porque es el contacto cercano y directo con las secreciones del animal infectado o ya muerto pero que todavía tiene el virus. Entonces esos son los que están expuestos y en caso de así de criaderos industriales es súper importante la protección con todos estos equipos de protección personal. Esa es la primera barrera de protección. Entonces será poco frecuente pero es muy necesario tener estas medidas de protección.
Cuando hablamos de medidas de protección, también estoy pensando en las personas que tienen, por ejemplo, una pequeña parcela, un pequeño predio, un campito, un campesino que tiene aves de corral para su sustento, ¿cierto? También como criadero de gallinas, de huevos, etcétera. Pero que viven en el campo y estas aves, además de vivir sanamente, entre comillas, también claro, están en libertad. Lo que le propuso claro, el SAC, advirtió el SAC, es que las tengan confinadas. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen contacto directo con sus animales, con los patos, con los gansos, con las gallinas, etcétera?
Claro, mientras esas gallinas no salgan del corral, sabemos que las gallinas no son aves migratorias, no habría problema. El problema es que está ocurriendo ahora, es que se han ido detectando primero desde Estados Unidos y ha ido bajando por toda América, casos en distintos países en aves migratorias que en el fondo esas después contagian. Entonces, si de repente acá también se encuentra en Puerto Montt, en gaviotas o en otros animales, ¿no es cierto?, pero que esas puedan después migrar, volar y buscar alguna parcela que esté más cercana al mar, ahí esa ave acuática silvestre podría contagiar a las aves de corral. Entonces, la vigilancia del SAC es muy importante.
Ahora bien, con respecto al tema de los síntomas, ¿en qué debemos fijarnos si es que hay síntomas extraños? Esta influenza aviar, si hacemos una comparación entre los síntomas que les da a las aves y al ser humano en términos de influenza común y corriente, ¿tienen similitudes o son totalmente distintas?
O sea, comparando influenza aviar con la influenza del ser humano, son muy parecidas. O sea, en el fondo uno puede tener fiebre de distinta intensidad. Generalmente estos casos han sido casos más graves porque los que se transmiten al ser humano son los más virulentos, no los más sencillos. Pero no todo el mundo ha tenido casos fuertes, pero se puede manifestar desde un simple resfrío, con tos, con congestión, secreción nasal, o también ya con dificultad respiratoria, dolor en el tórax, con necesidad de oxígeno y fiebre alta. O sea, hay una gama amplia de síntomas, pero no se diferencian para nada. O sea, ¿por qué sospecharíamos acá influenza aviar? Porque la persona tiene el antecedente de contacto con animales, con aves de criadero o de corral, pero si no, uno pensaría en influenza estacional, ¿no? O influenza humana.
Ahora, la vacunación hacia la influenza que todos conocemos y que se da en invierno, ¿sirve ante esta eventualidad de las personas que tienen contacto directo con las aves sirve, ¿no?
Mira, esa es una pregunta muy importante porque hay que aclarar que no. La vacunación contra influenza humana sirve solo para la influenza humana. Pero si uno tiene influenza, no está vacunado contra influenza humana y se contagia aviar y la humana a la vez, la posibilidad de que haga una influenza más grave es mucho más alta. Entonces, preparémonos con la vacuna contra influenza humana porque también va a empezar a circular. El hemisferio norte ha tenido un brote de influenza tremendo este año, el año pasado, digamos. Ellos siempre empiezan a vacunar en Estados Unidos y en Europa alrededor de mediados de octubre y quedó la escoba porque el brote de influenza empezó antes, entonces la gente no estaba todavía vacunada o recién vacunada y tuvieron muchos más casos de hospitalizaciones y muerte que otros años, así que no olvidemos vacuna contra influenza humana, pero esa no nos protege contra la influenza aviar. Existen vacunas, en el fondo no están listas, sino que Estados Unidos y otros países tienen reserva de algunos de estos virus como para producir vacunas en cierta escala para estos grupos especiales de riesgo y están viendo si hacerlas partiendo por ellos mismos y después uno tendría que evaluar más adelante si las necesitaríamos o no en Chile o en otros países, pero eso es todavía es noticia en desarrollo, como dicen ustedes.
Sí, bueno, pero haciendo un análisis y un balance de lo que ha pasado en la región, Argentina, Uruguay, ha tenido casos, también Paraguay, etcétera, aparentemente está controlado, pero hay que estar vigilante.
Totalmente. O sea, lo que no hay que hacer es bajar la guardia. Esto es una cuestión que, bueno, aquí en Chile el Servicio Agrícola Ganadero es bastante estricto en todo esto y hay que abrirles las puertas. En el fondo hay que facilitarles los controles porque de verdad uno que se agarra la cabeza, que hay que sacrificar tantos animales, pero de verdad que el riesgo es... para el resto de la producción. Tú sacrificas unos pocos para no sacrificar más, y tiene que ver con una parte, ¿no es cierto?, de la producción avícola, de las ventas, toda esa parte, y además, porque cuanto menos casos haya en animales, menos probabilidad de que salte un caso en humano. Así que esto es para cuidarnos todos.
He consultado a la gente del SAC y también al Ministerio de Agricultura, si es factible congelar un poco la venta de animales vivos en las ferias libres, como sea mucho en el sur, ¿cierto? Y también en algunos recintos sobre aves, pollos, etcétera. ¿Esa sería una buena medida de contención, de prevención, más allá que esto pudiese ocasionar también un detrimento de la entrada económica para algunas familias? Pero también está el tema que estamos conversando, que es que esta enfermedad, que este virus es muy virulento en el fondo.
Claro, claro, puede ser muy virulento para las personas. Entonces, la verdad que en este minuto lo más efectivo son las medidas preventivas. Entonces, para el personal que trabaja con estos animales, que estén, como tú decías, que se vean como disfrazados en la televisión, pero tienen que estar con todos estos mecanismos de protección para evitar el contagio. Y a lo mejor llega un minuto que eso se tiene que manejar de acuerdo a la epidemiología, a la cantidad de casos que hay. Claro. Porque si se incrementa la cantidad de casos, uno tiene que empezar a limitar los criaderos de animales vivos, de todas maneras. O sea, eso es una medida que a lo mejor en algún minuto tendrá que plantearse el MINSAL. Eso no lo manejo yo con número de con estadística de casos de animales, ¿no es cierto? Solo se ve con el SAC, pero es una alternativa, o sea, son como cuarentenas de animales, ¿no es cierto? Y eso previene, porque los antivirales que se han usado en los casos en que los humanos se contagian, generalmente se trata de usar el oseltamivir, que es el mismo que se usa para la influenza humana, pero no todas las cepas son sensibles y tenemos algunos reportes de que estas últimas no serían tan sensibles a los oseltamivir, entonces en el fondo se nos está acabando un antiviral bueno, que además hay que usarlo los primeros días para que sea efectivo y si uno detecta tarde los síntomas ya no sirve, todavía no hay vacunas, entonces la verdad que esta prevención, esta primera barrera es fundamental.
Ahora, en China se han dado varios casos, de acuerdo a la literatura, pero ellos siempre, digámoslo, ocultan información, porque si uno dice, ¿sabe qué? Son 800 casos, hay que multiplicarlo siempre por 3 o por 4, porque en el fondo...
Claro, con la cantidad de chinos que hay y con lo habitual que es para ellos lo del mercado de animales vivos. En general, yo hago también asesoría al viajero, cuando uno habla con los viajeros, lo que uno les dice es, miren, no paseen por estos mercados de animales vivos o no sé, anden de lejitos y saquen fotos, pero no se pongan a tratar de dialogar o de comprarse el, y si no, tienen que estar con mascarilla, manipulen con guantes al animal, pero el riesgo siempre es mucho más alto para el que está el día entero con el animal que para el que va ocasionalmente a comprar. Y como te decía, el caso de transmisión de persona a persona se ha reportado, pero casi que en forma anecdótica en el mundo. Pero bueno, como nos está pasando con otras cosas, ¿no es cierto? No teníamos ningún virus tan rápido como el SARS-CoV-2 y se destapó. Entonces ya sabemos que el mundo está tan globalizado, tan conectado, que se prende una chispa y se dispara. Entonces evitemos los chispazos.
Claro, porque uno antiguamente decía, bueno, tenemos en el norte desierto, hacia el sur tenemos la Antártida, tenemos una barrera natural que es la cordillera. Por lo tanto, los virus quedan ahí, es decir, van a entrar pero muy poco. Pero ahora, como tú bien lo dices, como estamos interconectados, evidentemente totalmente, va a llegar sí o sí esto.
Mucho más. Mira, nosotros de lo que más nos salvamos por todo esto geográfico que tú dices, te faltó la corriente fría de Humboldt con lo helada que es el agua, ¿no? Yo que soy argentina, o sea, la siento mucho. Pero eso nos protege de otras cosas. Hay zancudos que no tenemos, hay enfermedades tropicales como dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, que no tenemos gracias a todas esas barreras naturales, muchas enfermedades por hongos. Pero lamentablemente estos virus viajan con nosotros, o con las aves, o con las personas. Entonces, el problema es que aquí nosotros somos los portadores, somos los que traemos en avión, en bus, caminando, como sea, pero nosotros somos los transportadores de estos virus. Ese es el gran problema.
Lo último.
No necesitamos ni un zancudo.
Lo último, recomendaciones para la gente que tiene corrales con animales de este tipo. Me imagino yo lavarse frecuentemente las manos, ir equipado, la mascarilla, lavado de manos, etcétera. Doctora.
Sí, la verdad que lo más importante lejos y que ha demostrado ser efectivo, ¿ah? Porque de repente cuando uno dice, bueno, es como que es lo único que hay, uno lo hace como con poca convicción, pero sí de verdad, la mascarilla, la protección ocular, los guantes y las pecheras sirven y además colocarse y sacarse todos los elementos en orden, porque también tampoco sirve que uno después con los mismos guantes que anduvo tocando los animales siga tocando otras cosas, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer correctamente cómo se pone y se saca esto en cuanto estado faenando con los animales o alimentándolos, lo que sea, y sacarse todo absolutamente cuando va a cambiar a otro ámbito nada que ver y estar con otras personas. Si uno lo hace correctamente, de verdad que las posibilidades de contagio son cercanas a cero.
Doctora, se me quedaba una pregunta al tintero, pero no tiene nada que ver con el tema de la influenza aviar. ¿Cómo estamos con las infecciones ya preinvernales? ¿Estamos subiendo? Se hablaba de un 68% de aumento del COVID. ¿Qué pasa con los menores de edad, doctora, para el cierre?
Sí, no, sí, te agradezco mucho esto. La verdad que los casos de COVID están aumentando. Hay mucho subregistro porque claramente la gente ahora, muchos ni se testean, se enteran que el otro tiene y saben que tienen y chau. O porque se hacen el autotest que no se notifica al MinSal. Entonces, en el fondo, de lo que se dice oficialmente que hay, hay que ponerle dos o tres veces más. Hay que recordar que se ponga el refuerzo, tanto adultos como niños. Hay muchos papás que me dicen sinceramente que no sabían que les tocaba el refuerzo. Ellos juran que sus niños también porque ya le pusieron el esquema primario de dos dosis. Todos necesitamos tener los refuerzos al día. Y más que decir primera, segunda, tercera, quinta, séptima, es la dosis de refuerzo que necesito ahora. Si pasaron más de 6-8 meses, necesito refuerzo. Y como Comité Asesor de Vacunas, como MinSal, también hemos ya publicado hace un mes la recomendación para iniciar la vacunación en niños de 6 meses a 3 años con vacuna COVID. Estamos esperando que el MinSal acoja la sugerencia.
¿Y qué pasa con la bivalente? ¿Por qué la gente está tan reacia?
Mira, yo creo que ha habido mucha desinformación. Primero, hay gente que cree que bivalente quiere decir que protege COVID e influenza. La verdad que no es así, ¿eh? Hay una vacuna para influenza, una para COVID. Están fabricando vacunas pensando en hacerlas para más adelante bivalentes para que sea un solo pinchazo, que eso es fantástico, pero actualmente no. Hay que ponerse los dos pinchazos. Bivalente quiere decir que protege contra dos cepas. La vacuna contra influenza que tenemos nosotros ahora es trivalente, pero eso nadie lo sabe, ni que tenemos varios laboratorios distintos. Con influenza nadie pregunta nada, y con COVID se ha dicho tanto mientras se hacían que la gente cree que son todos expertos.
Sobre información.
No, terrible, claro. Entonces, en el fondo, ahí hay muchas cosas. Entonces me dicen, ¿qué me vas a poner? Moderna, Pfizer, no sé cuánto. Digo, pero lo importante no es eso, sino con qué plataforma está hecha. Las de plataforma de ARN mensajero, que sí, efectivamente son esas dos marcas las que hay ahora en el mundo, son las más recomendadas porque son las que protegen durante más tiempo. Entonces, pero si hay alguna persona que ha tenido alguna reacción adversa grave o de anafilaxia, está la opción de ponerse las inactivadas como Sinovac. Pero lo importante que la gente recuerde es que mire los calendarios, que lamentablemente el MinSal hoy en día los pone solamente en página web, un poquito en redes sociales, pero no hay la misma comunicación de riesgo que había antes. Entonces uno tiene que ser más proactivo y revisar cuándo me puse yo la última y si ya me toca o no me toca. Y sobre todo, como te decía, con los niños, está muy baja la cobertura en el último refuerzo, que no es bivalente aún, pero da lo mismo. O sea, uno necesita el refuerzo más actualizado que haya en su minuto. Más adelante tendremos trivalente, cuando haya, porque esto va mutando. Lo mismo pasa con influenza. Todos los años hacen vacunas nuevas para que sean más parecidas al virus que está circulando y que uno le achunte más en la protección, si al final es eso.
Bueno, la bivalente tiene que ver con con dos cepas ligadas al COVID.
Al COVID es el virus Wuhan original y el otro que se parece es un Omicron. Entonces eso tiene una protección más actualizada que la que teníamos al principio. Esa es la gracia de la bivalente. Pero no es que sea más fuerte, que duele más. Yo me puse todas las vacunas por su orden y la verdad que esta última me molestó menos que la anterior. Así que hay gente que le pega un poquito más, pero uno tiene que poner en el peso eso contra enfermar. Y el problema es que también que hay mucha gente que ahora, claro, le ha dado COVID y ya le ha dado leve, entonces dice ya le perdió el susto, pero ojo, porque uno va perdiendo los anticuerpos y los anticuerpos que te da la enfermedad duran mucho menos que los de la vacuna. Así que no es que dije, yo ya me vacuné y me dio en el verano, estoy listo. No. Igual te corresponde el refuerzo si tú quieres pasar un buen invierno.
Estuvimos con la doctora María Luz Endesa, infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, acá conversando en Haciendo 7 Radio Sago de Osorno y Puerto Montt. Gracias, doctora. Excelente fin de semana.
Gracias, igualmente.
Un abrazo.
Muy bien.
Chao, chao.
Saludos por allá.